Hoy tenemos con nosotros a la profesora Ana Delgado, de la asignatura de primer curso Electrónica Digital. Buenas noches, profesora Delgado. En este primer contacto radiofónico con los alumnos de Electrónica Digital, creo que va a hablarnos del contenido de la asignatura en todo lo referente a teoría y problemas.
Y de la forma más adecuada de estudiarla usando el material docente, el simulador y las prácticas de laboratorio. Por supuesto, también os hablaré de los exámenes. Veamos primero la teoría. El material docente a nivel teórico, como sabéis por la guía de curso, se encuentra en el texto base titulado Electrónica Digital de José Mira y coautores y editado por San y Torres. Del contenido de la asignatura se puede distribuir en tres unidades temáticas. En la primera unidad estudiamos las bases lógicas y electrónicas de la computación digital, que se corresponde con los capítulos 1 y 2 del texto base. En la segunda unidad estudiamos los circuitos digitales sin memoria, es decir, los circuitos lógicos combinacionales, y abarca los capítulos 3 a 7. Y por último, en la tercera, estudiamos los circuitos digitales con memoria, o sea, los circuitos lógicos secuenciales, que comprende desde el capítulo 8 al 13. Profundicemos ahora un poco más en cada una de estas unidades temáticas. La primera, como ya he dicho, consta de dos capítulos claramente diferenciados. En el primero estudiamos las bases lógico-matemáticas de la computación digital, es decir, la representación binaria de las variables y los operadores lógicos, su minimización y el concepto clave de conjunto completo de operadores lógicos. Solo con puertas NAND o solo con puertas NOR podemos sintetizar cualquier función lógica combinacional. Este primer capítulo es fácil de comprender, como muestra el resultado de los exámenes. De este tema os recomiendo que hagáis ejercicios relacionados con la minimización, el análisis y la síntesis de circuitos. Es decir, problemas del siguiente tipo. Dado una expresión lógica, calcular el circuito mínimo que la implementa. O bien el problema inverso, dado un circuito con varias entradas y salidas, calcular las ecuaciones que describen su comportamiento. Otro tipo de ejercicios que es conveniente que hagáis es el del cambio de representación, es decir, pasar de representar un circuito con distintos tipos de puertas a representarlo solo con puertas NAND o solo con puertas NOR o XOR. El segundo capítulo presenta el resumen de la electrónica física y de la física de dispositivos electrónicos. Estos conocimientos son necesarios para comprender el comportamiento de diodos y transistores en conmutación, que a su vez son imprescindibles para entender el funcionamiento de las puertas lógicas y de las celdas de memoria. Aunque en una primera lectura os pueda parecer lo contrario, el comprender el funcionamiento de los diodos y transistores como elementos de circuito no es difícil, sobre todo al nivel que os lo vamos a exigir. Así, por ejemplo, para entender las puertas NAND en TTL, es suficiente recordar que el transistor bipolar es un amplificador lineal, que no conduce hasta que su tensión base-emisor no supera un valor umbral de 0,6 voltios aproximadamente, a partir del cual el transistor conduce entrando rápidamente en la zona de saturación y pasando a tener entre colector y emisor una tensión de 0,2 voltios. Se convierte así en un conmutador no lineal que pasa a alta cuando la entrada está en baja y viceversa. En otras familias lógicas no saturadas, lo que necesitamos comprender es el concepto de amplificador diferencial de forma cualitativa, sin necesidad de bajar a razonamientos analíticos complicados. Tampoco es difícil comprender el comportamiento de los transistores de efecto campo y las familias lógicas MOS y CMOS si los estudiamos pensando en términos de conmutadores no lineales que cambian bruscamente el valor de una resistencia en función del valor de una tensión. Os recomiendo que sigáis los análisis que incluye el texto de teoría mirándolos con estos ojos. Pasemos ahora a comentar la segunda unidad, que tiene a su vez dos partes. En la primera estudiamos las familias lógicas y en la segunda los circuitos digitales sin memoria. En los temas dedicados al estudio de las distintas familias lógicas vais a usar los conocimientos adquiridos en el tema anterior. Ahora os será sencillo comprender las características de transferencia y la estructura interna de los circuitos NAND y NOR, ya que solo necesitáis hacer un uso repetido del modelo del transistor como conmutador. Veréis que toda puerta lógica es, en cualquier familia, incluye una primera parte encargada de realizar la función lógica mediante suma de corrientes o tensiones y una segunda parte que, en general, es un inversor. Al estudiar estos temas, debéis intentar seguir el camino de la señal desde la entrada a la salida, intentando razonar sobre el valor de las tensiones y las corrientes en los distintos puntos del circuito. En los temas 5, 6 y 7 se estudia la lógica combinacional, es decir, todas aquellas funciones aritméticas y lógicas que, junto con los circuitos multipresores y de multipresores, permiten transmitir de forma controlada datos e instrucciones de un punto a otro de un ordenador y realizar con esos datos las operaciones aritméticas y lógicas fundamentales. La clave de estos circuitos combinacionales está en que en ellos no se hace ninguna referencia a lo que ocurrió en instantes anteriores de tiempo, es decir, son circuitos sin memoria, en los que la salida en cada instante solo depende de la entrada en ese mismo instante. Así, aquí estudiamos los sumadores y restadores, los comparadores y las unidades aritmético-lógicas, después los circuitos de ruta de datos y por último la lógica combinacional programable, o sea, las PROM, PALs y PLAs. Estos temas no son complicados, de hecho, la experiencia nos demuestra que los comprendéis bien, probablemente porque no es necesario saber cómo está sintetizada una puerta lógica para comprender su función en la síntesis de un circuito sumador o un multipresor. A partir de aquí y hasta llegar al estudio de las celdas de memoria, los circuitos digitales se caracterizan por su tabla de verdad y basta con el conocimiento del primer tema para su análisis y síntesis. Para terminar con la teoría, solo quiero comentaros que la tercera unidad se dedica al estudio de los circuitos secuenciales, es decir, todas aquellas funciones de la electrónica digital en las que intervienen circuitos de memoria. Pero de esta última parte no os voy a hablar hoy, ya que en ella dedicaré la segunda emisión de radio.
Sí, esa segunda emisión está prevista para el sábado 6 de mayo.
Hablaremos ahora de los problemas. Como sabéis, también por la guía de curso, existe un libro de problemas que se titula Problema de Electrónica Digital, de A. Delgado y coautores, y editado por Sánchez y Torres. Este libro contiene las soluciones a todos los enunciados que aparecen al final de cada capítulo del libro de teoría, y una nueva colección de problemas asociados al tema 2. Para ayudaros a evaluar vuestro nivel de comprensión, muchos de estos ejercicios se han resuelto usando una versión libre de software de simulación PSSPY, que está disponible en servidores de acceso público y que podéis conseguir en vuestro centro asociado. También está incluido en el CD-ROM que edita la escuela.
Y en cuanto a las pruebas presenciales, ¿qué recomendaciones haría a sus alumnos?
Lo que pretendemos en las pruebas presenciales es dar al alumno la capacidad de demostrar que ha comprendido los conceptos y que sabe aplicarlos. Así, por ejemplo, puede aparecer preguntas que hagan referencia al modelo matemático en los que se basa la electrónica combinacional, es decir, al álgebra de Boole. En este caso, lo que se pregunta es ¿cómo representar una función? ¿Cómo minimizarla? ¿O cómo cambiar de una representación a otra? Pueden aparecer problemas de análisis en los que os demos un circuito y os pidamos que estudiéis su funcionamiento, calculando valores de tensiones en puntos representativos para las distintas configuraciones de entrada. Por ejemplo, podemos daros el circuito de una puerta lógica en TTL, en MOS o en CMOS y pediros a continuación que expliquéis de forma cualitativa o cuantitativa su característica de transferencia o que demostréis de qué tipo de puerta se trata. También podemos preguntar cuál es la función, la estructura interna y la utilidad de un circuito multipresor y a continuación pediros que uséis un determinado tipo de multipresor para sintetizar determinada función lógica. Análogamente, podemos preguntaros cuál es la estructura de una unidad aritmético-lógica, proponiendo a continuación la tabla de verdad de una versión simplificada y pediros la síntesis de un determinado circuito a partir de una o varias de estas salas. Resumiendo, los problemas de las pruebas presenciales serán análogos a los del libro, teniendo en cuenta la limitación temporal a las 2 horas que dura el examen y que nos condiciona la extensión y complejidad de los ejercicios propuestos.
Profesora Delgado, las prácticas de laboratorio son un tema que suele preocupar a los alumnos. ¿Son obligatorias? ¿No son obligatorias? ¿Cómo pueden realizarlas?
Las prácticas de laboratorio no son obligatorias, puesto que no todos los centros asociados disponen de la infraestructura material y humana necesaria para llevarlas a cabo. Sin embargo, las consideramos de gran utilidad, tal como se ha demostrado en la estadística de aprobados en los cursos anteriores. Por tanto, os aconsejo que las hagáis. Las ventajas de la electrónica digital a nivel de laboratorio son evidentes, ya que no es imprescindible tener un laboratorio de electrónica con muchos aparatos, sino que podemos improvisar un pequeño laboratorio con facilidad y bajo coste, Pues nos basta con un zócalo universal donde se montan los circuitos, varios diodos LED para la visualización, una pila de petaca de 4,5 voltios para la alimentación, un circuito de tiempo tipo 5-5-5 utilizado como astable para que haga la función de reloj y algunos microinterruptores. Con esto se pueden realizar todas las prácticas propuestas. Evidentemente, a esto habría que añadirle los circuitos integrados objeto de cada una de estas prácticas, es decir, las puertas lógicas, los biestables, los contadores, etcétera. Este mini laboratorio podéis montarlo en vuestra casa con un coste muy bajo.
Bien, entonces, profesora Delgado, los alumnos que se monten este pequeño laboratorio en su casa, ¿cómo deberían abordar las prácticas? ¿Cuál sería el primer paso?
En los centros asociados tenéis a vuestra disposición el guión de práctica que incluye los objetivos, el material necesario, los fundamentos teóricos y el método adecuado para su realización práctica. Para aquellos alumnos que dispongan de ordenador, el software libre mencionado y otros muchos equivalentes le permite hacer las prácticas por simulación. Además, un buen método para estudiar la asignatura es que cada vez que terminéis de estudiar un tema, os hagáis los problemas correspondientes y a continuación simuléis los circuitos comprobando que los resultados coinciden. De momento, nada más por esta noche, solamente recomendaros que estudiéis mucho y recordaros que las guardias son los lunes de 4 a 8 de la tarde y que estamos en los teléfonos 398-7144, 398-7167 y 398-7301 con el prefijo 91 para responder a cuantos problemas os puedan surgir en relación con esta asignatura. Adiós y buenas noches.